Hola a todos, yo soy Isco. Bienvenidos a lo que será la primera entrevista publicada en el Rugby Disco Podcast. Hoy voy a tener el agrado de escuchar la historia de Jaime Escobar, crack de la Universidad Católica, un tremendo jugador de rugby con una gran carrera detrás de él. Además de estar incurriendo también en el mundo de las comunicaciones como relator y comentarista también de lo que es este deporte. ¿Cómo estás, Jaime?
Hola, Isco. Muy bien. Acá feliz de compartir esta nota contigo, con tu entrevista.
Muchas gracias por participar también, pero además de Jaime Escobar, también me acompaña Jaime Escobar, compañero de nuestro primer Jaime presentado en la intermedia de la UC, en la reserva, que comienza a despegar en una prometedora carrera. ¿Cómo estás, Jaime?
Hola, Ico. ¿Todo bien? Entretenido poder tener una entrevista sobre este tema, que es jugar rugby con mi papá.
Bueno, uno ya forjó su historia, el otro comienza a armar la suya, pero acá tenemos padre e hijo que, además de compartir la camiseta, también comparten hoy una entrevista. Pero antes de comenzar, ¿les parece si establecemos algún código? Porque la gente se nos va a confundir si le hablo de a Jaime y a Jaime.
Jaimito.
Jaimito y Jaimeken.
Jaimito y Jaimeken.
Jaimeken el viejo, Jaimito el hijo.
Ya, muy bien. Entonces por ahí vamos a quedar clarísimo. Pero, Jaimito y Jaimeken, quiero partir con una pregunta para los dos. ¿Qué significa para ustedes poder compartir en la cancha, poder jugar en el mismo equipo?
Dale.
¿Quién quiere partir?
Nada, ya parto yo. Es como, es algo que no se ve mucho, en verdad. Tampoco me lo esperaba, en verdad. Si mi papá tiene 53, yo tengo 19. 34 años de diferencia, igual es mucho para estar en un mismo equipo, pero es un orgullo y no tiene precio jugar con el papá dentro de la cancha.
Jaimeken.
Mira, a mí, que de la otra vereda, ya uno finalizando una carrera que debió haber finalizado hace rato, pero algo te sigue tirando para seguir, y en este caso la última incentivo era jugar con Jaime. No era una meta, pero sí era una ilusión. Y esa ilusión se dio, empezamos a jugar amistoso en San Vicente un par de veces, y ahora que pasó adulto, estuvo complicado poder jugar juntos por las exigencias que hacía el club para poder estar en el plantel, exigencias que yo no pasaba, exigencias físicas, que finalmente gracias al esfuerzo la pasé y al día de hoy jugamos juntos. Pero para mí, como te digo, con más experiencia, es una experiencia tremenda, maravillosa. En la cancha no me doy cuenta que es mi hijo, es un compañero más. Lo mismo me pasa en el tercer tiempo, que tengo que estar midiéndome porque está mi hijo. Yo debo ser su guía, su referente, y de repente cuando se te pasa la mano en el tercer tiempo, tenés que a cortar un poquito la cuerda. Pero
me imagino que viceversa también funciona más o menos parecido.
Viceversa, claro, como te comenté antes en la entrevista, de repente en el tercer tiempo y me tengo que ir, porque si el tercer tiempo ya es de él. Ya él es el que pertenece a ese grupo. Yo claramente ya no pertenezco por edad ahí, a pesar de que son todos amigos míos, amigos de él también. El grupo de la Católica es muy rico. Pero para mí es una tremenda experiencia, es algo para contarlo todos los fines de semana de mi vida.
Me imagino que es una bonita experiencia compartir juntos, pero además de compartir dentro de un mismo equipo, el hecho de compartir pasiones, de que justamente los dos compartan en Católica.
Bueno, cuando Jaime era más chico, Jaimito era más chico, le gustaba mucho el fútbol. Y yo le dije, compadre, lo único que quiero es que hagáis deporte. Anda, pero acompáñame al rugby. Pero anda al rugby. Y en las primeras veces lo llevaba y no quería. Si yo no me quedaba, era chico. Si yo no me quedaba, él no quería quedarse.
Tenía cinco años. Y estaba con los de 8 o 9 años. ¿Cachai? Entonces igual era como harta la diferencia. Si yo estaba en pre-kinder y estaba con los de segundo o tercero básico. Entonces obviamente que si mi papá no iba a estar, yo en ese tiempo, nada.
Bueno, gracias a Dios se alinearon las cosas y empezó a desinflarse el fútbol y a crecer el rugby. La pasión por el rugby la agarró muy fuerte. Yo te diría, bueno, él empezó mucho antes que yo empecé a los 20 años a jugar. y como que siempre siento como que debería haber jugado más. En el caso de Jaime Junior o Jaimito, él no, ya me lleva un montón de ventaja jugando desde chico. Tienen mayores destrezas, de hecho él juega de win, ha jugado de fly, ha jugado de 9 y yo solamente he jugado de 6, 8 y 4 ahora. Pero tiene esa gran ventaja, la gran ventaja de jugar desde chico te da más destreza y yo creo que le picó el bicho mucho antes que yo y va, ojalá su carrera no se interrumpa por nada, debiera jugar infinitas veces más que yo.
Claro, bueno, me imagino que efectivamente siempre va a marcar una diferencia comenzar a practicar un deporte más joven. Entre más joven uno comienza a desarrollar más habilidades motoras también y neuronales que se forman cuando uno está comenzando, cuando uno es joven aún.
Sí, claro.
Sin tratar de decir que ya no seas joven.
Que ya no aprendo ni una weá.
Claro, no, todavía se puede aprender bastante.
Pero siempre se aprende. En este deporte es tan complejo de reglamento, cada tanto te aparece una jugada que en los 30 y tantos años que he jugado no apareció y qué se cobró y por qué, y pues también va cambiando año a año, o cada 2-3 años se van cambiando un poquito las reglas, se van amoldando a los nuevos tiempos.
Claro, ¿qué nos va a pasar ahora con el scrum, por favor?
Claro, por eso, bueno, escúchame, yo me acuerdo a los inicios, el scrum se formaba en 8 y si se quería meter el equipo completo, se metía el equipo completo. No había distancia, no había, te metías desde 2 metros, pegarte los cabezazos, ¿no? Si era una. No, era bastante. Cavernícola, por decirlo poco, con lo que era el scrum. Al día de hoy es súper controlado, cada vez más controlado.
Y me mencionaste también el hecho de que comienzas a jugar rugby ya mayor. Es decir, me parece una edad similar a la mía.
Sí.
¿Cómo nació esta pasión por el rugby?
Lo que pasa, yo. Somos Jaime y yo somos de colegio católico que no tiene de congregación alemana, que es el Verbo Divino, no tiene rugby y hasta el día de hoy no tiene. Y yo no sabía del rugby y mis hermanos, Alfonso y Juaco, mayores que yo, íbamos nosotros de chicos al Stade Francés, a la piscina, porque teníamos unos primos que eran socios del Stade. Y mis hermanos, mi Alfonso, el pequeño, gran capitán de la selección y tremendo jugador de Católica. Alguna gente de Stade lo vio grandote y tenéis que jugar rugby. Y a los 16 años se metió a Stade. Y yo no sabía del rugby, nada. Nunca lo fui a ver jugar, pero no era como. Yo jugaba voleibol en el colegio. No me llamó la atención. Y después del colegio.
Un pequeño cambio.
Claro. Hice artes marciales desde los 18 a los 20 años. Y en una lesión de las artes marciales fui a ver a mi hermano jugar. Y dije, no, te juro, leseando, acá me quedo. Y eso fue hace 33 años atrás. Y me quedé con el rugby. No, nunca más hice karate, nunca más jugué voleibol, nunca más nada, puro rugby. Te agarra la pasión y te agarra fuerte. A mí me agarró fuerte, a pesar de que un trayecto en que me alejé un poco del rugby entre los 28 y los 32, 33. Me vi alejado, no iba mucho a entrenar, como que me caí en algún tipo de desorden juvenil, por decirlo poco. pero retomé y como te digo, esa pausa de haber no entrenado me hace sentir que debería haber jugado más, hasta el día de hoy. Y si pudiera, si me diera la energía y los dolores que te dan físicamente, pues yo trataría de jugar de nuevo o seguir jugando.
Me imagino, es interesante saberlo. Y Jaimito, ¿qué pasa en tu caso? ¿Cómo nace? ¿Qué cambio hay para que comience a gustarte el rugby, para que comience a ser tu pasión cuando, tal como contaba tu papá, para ti lo primero era el fútbol?
Sí, o sea, como te decía antes, yo ya de muy chico a Católica, siempre estuve dando vueltas en el club. Y nada, un día de repente me metí a entrenar, tenía 5 años y siempre entrenaba con más grandes, no me gustaba, hasta que me metí al fútbol y mientras yo jugaba fútbol, mis primos que juegan en Cops ya tenían más desarrollado el rugby a los 7, 8 años y cada sábado familiar o cada junta que estaban los primos, no se jugaba fútbol, sino que jugábamos rugby, ¿cachai? O todo era relacionado con rugby. No, en vez de jugar Marco Polo en la piscina, jugábamos una tagliata en la piscina. Y era todo relacionado así, hasta que un día que vi un Seven de Viña, el 2008, 2007 si no me equivoco, y nada, de ahí como que me motivé, los vi jugar al club, me dieron ganas de jugar, y es de ahí que estoy entrenando.
¿Te enganchaste más viendo jugar Seven?
Sí.
¿Y qué formato te gusta más, el Seven o el 15?
Que son dos deportes muy distintos. La verdad es que, o sea, igual me gusta más el Seven, más abierto, mucho más dinámico y se ve más el físico, o sea, en el sentido de la velocidad o la agilidad. Eso yo encuentro yo que tengo más destreza ahí.
Jaime, que ya me había mencionado un poco respecto a ser una especie de guía para Jaimito también. ¿Cómo llevan ustedes esto? ¿Qué significa para ustedes dos el hecho, bueno, para ti, Jaime, de ser un guía, de tener que ser el guía de tu hijo, y para ti, Jaimito, de tener también esta presencia que, bueno, me pregunto cuántos jugadores en el mundo tienen la posibilidad de tenerla, de tener a su padre, a su guía dentro del equipo?
Mira, la verdad que mientras, y sube un clic, hasta el año pasado, yo lo veía más como mi rol de guía, porque no compartíamos cancha, y yo le llevaba el tee, le llevaba el agua, lo aconsejaba qué tenía que hacer en la cancha, fui su entrenador por muchos años al principio, pero fíjate que pasamos adulta y ahora somos pares, o sea, ya para mí el Jaimito quedó como anécdota nomás, decirle Jaimito. Para diferenciarlo de Jaime, que como en la entrevista. Pero al día de hoy hacemos el bolso juntos, o él se va en auto, o yo me voy en el mío, o rara vez nos vamos juntos en un solo auto, que él le gusta llegar primero para patear, yo estoy trabajando. Hay que llevar al Cevita también, que es el menor que tiene 11, que ya está jugando. Pero al día de hoy ya no es más guía, es más, tenemos un grado de amistad tremendo. Sí, con la diferencia del rango de ser papá e hijo, que hasta el día de hoy no se ha confundido, y creo que ese rol que dices tú de guía más va por la vida que por el deporte. Al día de hoy le puedo dar más consejos de vida que de deporte, porque che, tiene 19 años y ya tiene, no sé, 12 años jugando. Da mejores pases que yo, es más rápido, patea, no sé, buen tackle, cosas que a mí me costaron mucho, o hasta el día de hoy no hacerla, como dar un pase a la derecha, olvídalo. Entonces, más que guía deportivo, yo creo que es guía paterno y guía de empatía, de relaciones humanas. Pero de deportista, él al día de hoy es más deportista que yo.
Entiendo. ¿Y Jaimito, para ti, cómo lo tomas?
Nada, o sea, como en su momento fue guía deportivo, así como lo dijo antes mi papá, que cuando yo era menor y me llevaba al tee, me daba un consejo, o antes de jugar me daba consejo, pero ahora estamos los dos jugando juntos y somos 15 jugadores que al final de todo son como amigos. Y entonces yo de repente puedo estar compartiendo el tercer tiempo con mi papá, pero no como si fuera mi papá, sino como compañero de equipo. Por ejemplo, comentamos la jugada que, no sé, la jugada que tuvimos juntos, o analizamos el partido juntos. Ya no es esa. Ya no es padre e hijo en la cancha. Es un compañero más.
Me tocó justamente con lo que dice Jaime, porque a pesar de compartir cancha, él juega de 11, yo juego de 4. Entonces, toparnos en la cancha y él es rápido y yo ya muy lento. Pero nos toca de repente, nos ha tocado estar uno a uno en la cancha y hablarnos. Y tengo, no sé si lo conoces tú, a Dante Marchese, de Olmacay, gran amigo mío. Estaba a la orilla de la cancha y él estaba a 5 metros de la jugada, y que yo conversaba con Jaime adentro de la cancha, decirle, sube tú, bajo yo, qué sé yo, y conversando en la cancha. Él, mi amigo, se emocionaba, porque a él le hubiese encantado también tener un hijo que juega rugby, pero ya no la pudo hacer como una experiencia. después del tercer tiempo uno se emociona con cosas así. En realidad estuvimos junto a la cancha, pero de repente podéis pasar 20 minutos en que ni siquiera estéis cerca. El Win va a rematar, que se va a patear, no te vais. Pero esas topadas en la cancha son súper emotivas, por así decirlo, recordarlas.
No, y aparte es como raro como tener esa comunicación, porque generalmente las jugadas que tenemos como juntos con mi papá, cuando fue las que dijo antes, que onda, baja tú, sube tú, o papá, ciérrate, es raro decirlo así, ¿cachai? Uno generalmente trata al compañero por su nombre.
O por weón, ciérrate weón, ¿no? Y weón, sí. ¿Cachai? Pero no papá, pues weón.
Entonces es raro este caso.
Sí, no, definitivamente es una particularidad, pero lo que es familia y lo que es rugby se mantiene separado.
Mira, para mí familia y rugby son una sola cosa. O sea, si mi señora, que está acá, no me hubiese acompañado a jugar, no hubiese sido parte de verme jugar, parte del tercer tiempo, y mis hijos en la orilla de la cancha, y desde que gateaban en la orilla de la cancha, claramente lo longevo del deporte no va. O sea, no podéis estar en el tercer tiempo si tu señora te está esperando en la casa. O sea, generalmente uno se casa y en la mayoría de los casos te empieza a separar del rugby, porque pucha, tenés que armar una familia. Pero si esa familia la fundes con la familia, que todos hablamos de la familia del rugby, y tu familia es partícipe de eso, es una sola familia finalmente. Pero sí, claro, el concepto padre-hijo dentro de la cancha desaparece, pero sí queda el papá a esto. Pero como te digo, el rugby para mí es esencial que se llame familia y que tu familia personal sea parte de ella.
Y siento que los valores también del rugby ayudan en la formación de es que tu hijo.
Generalmente, bueno, su forma de vivir, hay un partido, el día viernes no se sale, nada. Me imagino, aunque lo molestan harto, que toma poco cuando hay que tomar, o sea, las fiestas, yo tampoco quiero que sea un monje. Yo quiero que sea del grupo, que sea uno normal. Pero sí, cuando yo le doy consejos de papá, el rugby está metido en el 99% de los consejos. Siempre está, imagínate que estás defendiendo, pues así tenés que defender tu tesis o tu prueba, o sacarte la grieta estudiando como cuando querés dar vuelta un partido. Todo va... Esta casa gira en torno al rugby. Si nos ponemos a buscar, deben haber, no sé, 20 pelotas de rugby en la casa. Hay fotos de rugby por todos lados, y arriba hay copa, y en la pieza hay medalla. Es todo rugby.
Es lindo ver eso, en verdad. Es lindo verlo como una casa se la toma el rugby, una familia se la toma el rugby. Sí. Y en torno un poco a esto mismo, ¿cómo cambió para ustedes este año estos años que han podido compartir juntos? Si no me equivoco, ¿comienzan a partir de este año a jugar juntos?
Sí.
A principios de este año, ¿no?
A principios de este año.
¿Cómo cambió también para ustedes un poco la interacción? Me contaba que el tercer tiempo ya no es lo mismo.
No.
Tercer tiempo no es lo mismo. ¿Me pueden contar un poco eso? ¿Cómo viven los terceros tiempos ahora?
Bien portado, po. Como siempre nomás, po. No hay misterio.
¿Ya ninguno de los dos se puede portar mal?
No, sí, no. Sí. Lo que pasa es que el tercer tiempo en Católica retomamos este año el tercer tiempo antiguo, hacer que el equipo contrario se siente en la mesa, atenderlo como visita, servir los platos, después nos sentamos nosotros, dar un premio al mejor jugador, todo eso. Y mi rol en ese tercer tiempo, yo estoy detrás de la barra repartiendo platos con el concesionario, que es amigo mío. Y Jaimito
carretea.
Carretea.
No, es que igual cuando, generalmente cuando el partido es en Católica, muchos exjugadores o muchos jugadores lesionados o que ya no están jugando están viendo el partido y se quedan al tercer tiempo, ¿cachai? Entonces mi papá de repente conversa con la gente de su edad, porque están ahí y es raro que tenga como gente de su edad ahí en el quincho y esté con él. Por ejemplo, los martes y los jueves mi papá, si va a estar conversando con alguien, va a ser con alguien 20 años más chico que él.
Claro.
No como mi caso, que tuve la suerte de subir harto, de haber subido con hartos amigos. Somos como 10 del 2000. Y converso converso con ellos, con los que son un poco más grandes, o con los mismos del 2000 del otro equipo, y comentamos el partido. Así como cada uno está como con los de su edad, en otras palabras.
Me imagino que para ti, Jaime, también es fuerte un poco pensar eso, que no es solo que subió tu hijo, sino que subió el lote de amigos.
Bueno, del lote de amigos, como te comenté, hay varios que son del Verbo Divino, que hubo un proyecto hace unos años atrás, en el cual estuve involucrado como creador y entrenador, y de ese grupo ya hay varios que están jugando en la cancha también, o sea, y como te lo dije, el caso de Benjamín Groslin, hijo de Claudio Groslin, que fue mi primer entrenador de mi edad, yo lo fui a ver a la clínica cuando nació.
Uy.
Y juega de fly o de fullback, y jugué con el padrino, con el hijo de mi compadre Bernardo García, en cancha. También lo fui a ver nacer, fue el matrimonio, lo fui a ver nacer y después juega conmigo.
Y me contaste que eso está lejos de considerarse un viejazo.
Lejos, pues, tremendamente. No, yo viejo no soy. Yo soy experto, no soy viejo.
El Kraken Chur.
El Kraken Chur,
el primero.
Como me dice el Dunate.
El primer Kraken Chur.
Bueno, estuvieron esperando. Como te digo, hubo un test de todos los tests que... Y empiezo yo, este año empiezo con mucha rabia a jugar. Porque no me dejaban jugar porque había que pasar un test de fuerza, de velocidad, de médico. Y entre todos los tests que había que pasar, había que hacer un test anaeróbico que se llama el test de naveta. Y había que hacer un mínimo de 7 minutos y yo no llegaba. Me ahogaba a los 6, me ahogaba a los 5. El primer test me ahogué a los 3 minutos. Y estuve 2 meses haciendo martes y jueves el test y no lo pasaba y no me dejaban jugar. Y yo lo único que quería era jugar con mi hijo, ¿cachai? En ese entonces estaba, pero con las venas hinchadas. Y cuando pasé el test, él estuvo de titular y yo de reserva.
Uy.
Y él salió, hicieron el cambio y después hicieron mi cambio y tampoco vimos que ese fue el partido en Shur cuando me destacan como jugador en Shur, y de ahí quedó como que fuera el niño símbolo de Shur para Chile, Jaime, claro, el Shur Escobar.
Sí, no, bueno, definitivamente, bueno, ya quedó así.
Ya no, yo feliz.
Ya quedó así, sí, no, pero está bien. Sí, absolutamente. Y bueno, Jaimito también, a lo mejor en algún futuro va a ser el crack en Shur.
Le faltan unos cuantos años.
Le faltan unos cuantos años, definitivamente.
40 años, no, pero...
Mira, se proyecta a largo plazo. Sí, a largo plazo. Está, no, bien. Está bien. A lo mejor se repite la historia.
Sí. Yo, como te digo, si se da lo que yo pienso, que es jugar esta semifinal que tenemos contra Macay, y ojalá pasar a la final, o si así no fuera, sería el último partido contra Don Max, sería ya tirar los zapatos de una vez por todas, de las 10 veces que me he retirado. Y ver desde qué área puedo aportar y seguir aportando, porque del rugby no me voy a poder alejar jamás. O sea, tengo mis dos hijos en Católica, tengo mis sobrinos en COPS, y no sé, me muero sin el rugby. Uno respira rugby, como te digo, respiro más rugby ahora que cuando tenía 30 años.
O sea, una pasión que no se puede dejar. O sea, el clavo donde cuelga los botines, parece que hay que afirmarlo un poco porque se pasa cayendo.
Bueno, de hecho, hay un jugador que quiero destacar, que Andrés Reyes, místico para los amigos, que a él le encanta esta historia de que yo juegue, independientemente que juegue ahora con Jaime, pero que siga en la cancha y siga hacer tartarugo y siga jugando. Me regaló, me hizo un pequeño homenaje y me regaló una percha de bronce antigua donde uno cuelga la ropa en los camarines, que está esa doble nomás que parece un pulpo enojado.
¿Ya?
Lo mismo, pero me puso una triple de bronce bien bonita con una dedicatoria. Un bonito anécdota de Andrés Reyes.
Qué buena. Quería preguntarles también, claro, ustedes dos ya se imaginaban que esto iba a pasar, me imagino ya en los últimos años, que esto como, se tenía que dar.
Fue como una ilusión, ¿eh? Como, pero sí. Cada vez más cerca. Claro. ¿Y cómo? Yo la primera vez que yo me retiré fue el 2009, hace 10 años atrás. Yo dije, no juego nunca más. Y me hicieron una despedida, un homenaje en la Católica, a nivel de redes sociales, una entrevista, un reportaje de que yo me retiraba. Tuve un tremendo premio ese año al espíritu de la Universidad Católica, un premio del club, no de la rama. Y de ahí ya no juego más. y pasaron los meses, el día del año siguiente, y yo escuchaba los autos, que me tocaban la bocina, algunos amigos tocaban la bocina, pasaban por fuera de mi casa después de entrenamiento, yo miraba desde el patio, miraba y prendía las luces de la cancha, y duré 6 meses, pero nunca más volví a primera. Siempre, desde el 2009 en adelante, fue solamente en reserva.
Entiendo. Y bueno, a la pregunta que iba con esto es, ¿cómo es para ustedes al final, cuando ya esta ilusión pasa a ser realidad y ustedes es el momento en que se enteran y se dan cuenta que van a jugar juntos, que van a estar los dos juntos en cancha por primera vez? Jaimito, ¿quieres partir tú?
O sea, ya se siente así como una costumbre, porque es verdad, tú dijiste que es una ilusión y todo eso. Yo siempre desde chico, viendo desde afuera cómo mi papá jugaba con su equipo, y ahora estar entrenando los martes y los jueves con él y con hartos jugadores que él, con los que él jugaba antes en la primera, que ahora está en intermedia, es como, no sé cómo considerarlo, no sé si es como un orgullo, un logro, no sé, pero claro, sí o sí es una motivación. O sea, jugadores de 35 años que estuvieron en la selección, jugaron por la primera y ahora están quedando sus cartuchos en la intermedia, y yo siendo el niño del equipo, y que te digan vamos para adelante o que te motiven, ya es filete.
Y esa primera vez, ese primer momento junto en cancha, ¿cómo lo recuerdas? ¿Cómo fue?
Yo me acuerdo, la primera vez fue en San Vicente, jugamos contra Mamut, y nada, nosotros éramos chicos, estábamos en segundo medio, con 15, 16 años, no estoy seguro. Y entramos con mis amigos los últimos 10 minutos, me acuerdo que hubo una jugada que hubo un penal, y la tenía mi papá en la mano, yo estaba de win, le digo, ya, juega rápido, y avanzamos, y ya, hicimos una jugada, y terminó en un tackle, pero de ahí, fue como la primera jugada que tuve con mi papá, mi primer momento que tuve con mi papá dentro de la cancha, fue que él me haya dado un pase para que yo corriera. Y eso, nada más. O sea, de ahora ya estamos jugando juntos, entrenando juntos, y eso.
Definitivamente. Yo creo que es lo que me va a pasar, ¿eh? No sé si les pasa a ustedes lo mismo, pero qué sé yo, estáis de vacaciones en una playa tremenda y te das cuenta lo rica que era la playa cuando estáis en marzo trabajando. Sí, oye, qué puta que lo pasamos bien y lo comentáis, qué bien. Yo creo que me va a pasar eso, no atesoro todavía lo que es puta, jugar este deporte que me apasiona, jugarlo con los amigos y con mi hijo. Más encima, el entrenador es compadre mío, Bernardo García, es uno de los entrenadores. Cristian Llori, compartimos selección de Seven, que también es entrenador. Felipe, que es el entrenador de Forward, él hasta el día de hoy se acuerda la primera vez que jugó conmigo pasando adulta, de tener, no sé, 12 años menos que yo. Entonces, como te digo, yo creo que me voy a dar cuenta cuando no lo tenga. Lo voy a atesorar más, porque hasta el día de hoy, donde vayáis, donde yo voy, te preguntan lo que me estás entrevistando tú. Oye, qué tremendo jugar con tu hijo. Sí, es rico, pero ya es tanto lo que se siente como que lo hemos vivido varios años, y llevamos recién 5 meses en esta historia. Que claramente va a ser una historia que no se me va a ahorrar con nada en la vida.
No, definitivamente es una historia sinceramente bellísima. Me imagino cómo debe emocionarlo, sinceramente. Pero también tengo una pregunta, porque esto no va a durar para siempre. Así como vamos, ¿qué llega primero? ¿El retiro o el ascenso?
¿Qué sentido?
Ascenso a primera división, tú. El retiro está a 2 partidos, el ascenso le va a quedar medio año más, yo creo.
Sí, pero con tantos retiros uno...
Bueno, el rugby da oportunidades. De repente te toca jugar arriba porque se lesionó a alguien y se dan cuenta que jugando arriba, digamos, en la primera, rendís mucho más o te lucís más. Claro, a compararlo con Messi. Messi juega con Argentina, no juega nada, y juega en el, no sé dónde juega Barcelona. Messi, en el Barcelona, y una estrella. Entonces, de repente hay jugadores en reserva que no se notan tanto hasta que juegan con compañeros de verdad hábiles y brillan.
Lo llevan a explotar.
Lo llevan a brillar.
Y decía también, ¿no? Como ya, ¿cuántas veces has dicho que te vas a retirar?
También decía, tú me querís poner la lápida.
Claro, no por eso más o menos digo, o sea...
No, yo creo que esta es la definitiva. Lo malo, ¿sabes lo malo, Isco?
En 2 años más vamos a recordar esto, a tirarlo como evidencia, a ver si realmente el retiro fue oficial.
De los grandes amigos que tengo en este equipo es Cristian de la Barra. Cristian, a pesar de que tiene 35, yo los veo pares, yo no siento que tengo puta 20 años más que ellos. Y él me dijo, en el último partido, me dijo que fue contra Max Macay. En el camarín me dijo, vieja, te veo en la apertura. Te empiezan a condicionar tu retirada, bro. Pero te digo, mi cabeza me dice basta, pero las ganas de repente te pasan cagando lo que dice la cabeza.
Bueno, ¿les parece si jugamos algo acá, un juego de estos de sinceridad?
Ya.
¿Qué es lo bueno y lo malo de jugar juntos? Ahí está para los dos, Jaimitos, si quieres partir. Te tiro a la presión.
¿Qué es lo bueno?
Nada, lo bueno es que ya estoy jugando con mi papá, pero... lo malo es que a la vez igual te sentís como no te sentís como con tanta libertad, por decirlo de alguna manera, de que estáis jugando con, de que estoy jugando con mi papá. Sé que el primer, si que me llegan a pegar, el primero que va a saltar va a ser él, ¿cachai? Y ahí en la retirada sí que va a ser oficial, porque se va a cobrar una roja de 100 años. Pero...
obligado a esquivar los tackles más.
Sí, bo. Y eso más que nada. No hay mucha comparación entre lo bueno y lo malo. O sea, igual hay otra que... de repente... no sé, como que... ver que se sienta como inseguro en la cancha porque tiene 50 años y... y hay alguien de 24 años que está esperando afuera el cambio. Igual debe ser malo para él porque ya sabe que está como en la última. En cambio, a mí me queda harto todavía por jugar, o sea, espero. Me queda harto y como que siento que yo lo disfruto más. Porque yo ya lo estoy viviendo y mi papá ya lo está terminando, o sea... para él pegarse un pique ya es como mucho.
Para ti es como lo que estabas esperando.
Sí.
Bueno, como decíamos al principio, uno empieza y el otro termina. Pero me quedo con algo. Qué rico debe ser tener sentado en la banca un cabro de 24 años con 53.
Sí, claro. Bueno.
Me imagino el ego.
Te respondo al tiro esa. Para sumar a lo bueno y lo malo, mira, lo malo yo no le veo nada malo, por el contrario, yo veo todo, para mí, desde mi arista, es todo positivo jugar con tu hijo en cancha. Lo que sí podría ser un poco contradictorio, sería, claro, que se me suelte la cadena porque lo tocan, estar más pendiente de eso. Y lo otro, que no te voy a nombrar en qué partido sí, pero te juegan un poco las emociones, te calan más allá de lo que deberían, al borde de que se te caigan tus lágrimas en la cancha o durante o antes del partido, de viejo porque eres más sensible y A y B de viejo y porque está tu hijo en la cancha, ¿entendí? Entonces también pero también es bueno el sobre esforzarse para ser el guía, ¿cachai? El mismo tema este del naveta, si no hubiese estado Jaime, lo más probable
no lo hubiese hecho.
Es que sabéis que no me vayan a la cresta, bueno, no lo hago, no juego más nomás. Pero seguí, cambié la alimentación, entrenaba por mi cuenta, me iba los días de lluvia a correr, no sabía cómo hacerlo para poder pasarlo, al final que lo pasé. Pero sí, esto es bueno. Para mí, raya para suma, tiene 1000 puntos buenos versus un par de puntos malos. que no son tan malos, sino que son como contradictorios, el hecho de que estén jugando y que tengan ganas de llorar, pues, una weá, una locura. No puede controlar las emociones, pero de que haya un cabro en la banca de 20 años, que hay de 19, de 20, de 24, claro, o sea, bueno, sabéis que yo ronco acá, o salgo y se desarma el line, o salgo y el scrum no tiene la misma efectividad. Más allá de lo que yo aporte físicamente en la cancha, también hay un tema de que me prestan carácter. De carácter, me prestan mucha ropa, me compran mucho lo que yo digo los forward. Forward están esperando que yo diga qué vamos a hacer. Y me la compran y la hacemos. O sea, si yo me equivoco, va a quedar la cagada. Y me equivoco también. No porque lleves tantos años jugando, te va a salir todo perfecto. Te puedes equivocar en la pedida line, te puedes equivocar en qué vamos a hacer la próxima jugada. Pero sí estar muy atento a lo que uno va a decir. Y claro, tener en la banca a un pendejo de 22 años y que ese pendejo entre porque estáis viejo.
Me imagino que el ego claro, alimenta un poquito.
Claro, me sale el argentino que llevo adentro. Claro. Pero rico, es rico, rica experiencia.
Bien, y sí. Ya para ir cerrando esta entrevista, que la verdad encuentro que ha sido súper entretenida, se ha pasado muy bien. ¿Sientes que les falta algo por hacer juntos dentro de lo que es el rugby?
Salir campeones
juntos. Sí. Yo el año antepasado,
2017.
El 2017 salí campeón con la reserva en cancha, jugando, y había salido varias veces, pero estaba en la banca, esta vez en cancha. Y tengo muchas fotos y videos con la copa, con Jaime al lado, y sí, salir campeones. Es algo que nos falta, ¿no? Porque a nivel selección ya no va a estar jamás, ¿no? Pero a nivel experiencia padre-hijo, sería, ¿sabéis qué? Un poquito más humilde sería jugar una final. Ideal sería ganarla. Ideal, levantar la copa juntos y ahí puta la voy a llenar la copa de lágrimas. Pero llegar a la final, que en nuestros collos ahora es All Max, pasar a esa final y estar ahora mismo abrazado en el camarín, aunque juegue un minuto, aunque se pierda la final, cosa que no quiero, obviamente. Pero llegar a esa final, llegar ya acá, puta, acá va a ser bueno, el grito todo el día, porque vamos a dar los dos mal genios antes de la final. Antes de la semi ya vamos a andar malas pulgas.
¿Sería el clímax de su carrera?
Sí. Sí, sería, como te digo, para mí, jugar con mi hermano. Jugamos juntos un par de veces a la selección. Él estuvo muchos más años que yo en la selección. Compartimos en Católica, yo de 4, él de 5. Ahí sí el tercer tiempo era bravo, si era con mi hermano, era no con mi hijo ni con mi papá. Pero es que también la memoria es corta. Las pasiones que tuvimos de salir campeones juntos, de mi hermano que me defendía a mí, con lo grande que me veía, mi hermano me defendía, te las borran en el presente. Las historias presentes te tapan o te inhiben esos sentimientos que tuviste hace mil años atrás. Sí, cuando te juntáis con la generación antigua y te empezás a acordar, sí, haber ido a Sudáfrica a jugar con mi hermano, haber ido un millón de veces a Argentina y mil historias con él, es mi hermano, no es mi hijo. Me acuerdo también haber llorado con mi hermano en cancha, pero esto de jugar con mi hijo, estar a puertas de una semi y una virtual final si es que pasáramos, yo creo que sería un padre la guinda, la torta hacerme un par de chalas con los zapatos, bro, irme a la orilla de la cancha, bro.
Parece que es la única que queda, porque colgarlo no ha servido.
No ha servido mucho, habría que botar los zapatos, no sé.
Sí, bueno, algo drástico. Sí. Bueno, Jaimito, en verdad lo pasé muy bien con esta entrevista. Tristemente, me gustaría que no se acabara, pero tristemente todo lo bueno llega a su fin.
Así es.
Esperamos que tu carrera todavía no, pero ahí la decisión será completamente tuya.
Bueno, mira, y depende.
Y la tuya está comenzando.
Depende cuánto me tire para la cancha este otro, que no me retire.
Bueno. Chivo. La verdad es que alcanza a jugar con mi hermano Chivo.
Claro, que ando por ahí. Imagínate, yo jugar con el Seba. Me faltan 7 años más.
Pero en una de esas.
Así que se dan las cosas.
En Japón creo que se vio un caso más o menos parecido. ¿Podría romper algún récord, no sé?
No,
¿quizás
no,
ya va por el Guinness?
No, no ando buscando romper ningún récord. Para eso, satisfacciones personales, nada más.
Pasarlo bien.
Pasarlo bien.
Bueno, espero que lo hayan disfrutado, que lo hayan pasado bien con esta entrevista.
Se agradece la entrevista, te felicito por tu iniciativa, tu página. Te sigo en Instagram, compadre, escucho todas las entrevistas y se agradece desde esta orilla lo que haces por este deporte, tal como es la cancha, fuera de la cancha también, todo nos cuesta, compadre, nos cuesta que nos pesquen los auspiciadores, nos pesca que nos presten una cancha. Bueno, con el Seven un poco, con Branghieri, Nacho Silva han hecho un gran aporte, compadre, ganando o llevando a su equipo adelante, que ha hecho más bulla y le ha abierto muchas puertas, y los mismos mundiales. Pero se agradece la entrevista, compadre, también lo pasamos muy bien y todo lo que sea aportar a este deporte, que a mí lo personal me encanta, es muy bienvenido y aplaudido.
Bueno, muchas gracias por...
Muchas gracias por la entrevista.
Bueno,
estuvo entretenida.
Espero que también ustedes que han escuchado esta entrevista la hayan disfrutado mucho. También con este perrito aquí de fondo que me ha respondido en las 4 grabaciones que he hecho de esta despedida. Y espero que estén muy bien. Recuerden también que pueden seguir al programa y a mí en redes sociales como Rugby de Isco, el programa, y Isco-Saavedra en Twitter, en Instagram y en Facebook también. Espero que estén muy bien y recuerden también que si necesitan arrendar un vehículo pueden contar con Rapidash Rentacar S.A. Arrienda tu vehículo sin necesidad de una tarjeta de crédito. Que estén muy bien, yo soy Isco Saavedra y que tengan una excelente jornada. Nos vemos en, o nos escuchamos mejor dicho, en el próximo episodio de el Rugby de Isco Podcast.